Entramos de lleno en la actualidad de la Iglesia, una actualidad que pasa por un titular, José Luis Herrestán, jefe de la programación socio-religiosa de COPE. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
Un titular, decíamos, llamativo, importante y que además va a sentar jurisprudencia, al menos en el espectro del Vaticano. El Papa abole el secreto pontificio para los casos de abuso sexual. Vamos a empezar explicando en qué consiste el secreto pontificio para este tipo de casos y ¿qué implica la decisión que han tomado en el Vaticano el Santo Padre?
Bueno, el secreto pontificio es una realidad que, por otro lado, no es tan ajena a la jurisprudencia de muchos otros países, y es que una serie de documentación que tiene que ver con procesos instruidos en el ámbito eclesial, pues no estaban accesibles para cualquiera, sino que se les estaban custodiados en el ámbito de lo que se llama el secreto pontificio. Esto afecta también, afecta a muchas cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los nombramientos episcopales, hasta que son hechos públicos, pues es objeto de secreto pontificio, y las personas implicadas y los documentos de las consultas y de las decisiones pues no pueden ser accesibles al público. Lo mismo sucedía con los procesos canónicos que se instruían con motivo de delitos en el ámbito de la Iglesia, delitos sujetos al derecho canónico, a la disciplina de la Iglesia. Evidentemente, esta decisión que toma el Papa tiene que ver con toda lo que ha sido la crisis de los abusos sexuales en los que se han visto implicados sacerdotes, religiosos, miembros del ámbito eclesial. Hay que explicar que normalmente cuando se produce uno de estos casos, y esto no es de ahora, es de siempre, hay, por un lado, la Iglesia hace su propia investigación y conforme a su propio derecho llega a sus conclusiones, sí, y finalmente castiga o no castiga, según la conclusión a la que alcance, a la persona. Y otro proceso es el proceso civil, porque evidentemente un sacerdote, un religioso, una religiosa, cualquier miembro de la Iglesia es también ciudadano de un país y está sometido a la legalidad del Estado correspondiente.
Sí, que ambas causas, podríamos decirse, complementan. En ningún caso
son dos caminos, efectivamente. Pero ¿qué pasaba? Que evidentemente los jueces en el ámbito civil, las autoridades civiles, que al final son las que tienen los mecanismos y los instrumentos legales pues para castigar, perseguir y condenar en el ámbito de lo que es el delito, otra cosa es el pecado, que es gravísimo, pero estamos en el ámbito del delito, pues a veces requerían de la Iglesia el conocimiento de la propia investigación que en el ámbito eclesial se había llevado a cabo. Sí. Y no podían sin un permiso especial, porque estaban sometidos a secreto pontificio. Había en ese sentido un muro que separaba completamente una cosa de la otra. ¿En qué consiste la decisión del Papa? En decir que a partir de ahora, en los casos en los que haya personas de la Iglesia, del ámbito eclesial, que se hayan visto inmersas en una acusación de abuso sexual, la documentación de los procesos, de los testimonios, de las conclusiones, estará accesible a los jueces, a las autoridades civiles correspondientes, sin más que pedirlo, y, por supuesto, siempre con la garantía adecuada de que eso no va a ser utilizado, digamos, pues para chascarrillo, ni para... No es que esos documentos ahora se vayan a exponer o vayan a ser en la portada de los periódicos, sino que los jueces que lo pidan, o bien en el ámbito local, en la diócesis que corresponda, o bien a Roma, porque sean causas que están instruidas en el ámbito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el ámbito de Roma, entonces a través del conducto diplomático se solicitará y la Santa Sede o la diócesis correspondiente o la orden religiosa correspondiente entregará al juez esa documentación para que la pueda usar.
Se libera esa información por la vía judicial,
exactamente.
Por decirlo de alguna
manera. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, primero se aumenta muchísimo la transparencia,
claro.
Eso está claro, y se facilita la colaboración de la Iglesia con las autoridades civiles en un tema que era complejo y es una de las cuestiones que fue abordada en la cumbre de presidentes de conferencias episcopales con el Papa, que tuvo lugar en Roma el pasado mes de febrero y que comentamos aquí. De lo mucho que allí se habló, de las muchas cuestiones que quedaron sobre la mesa como pistas abiertas, esta, que tiene que ver con ¿cuál es la modalidad adecuada para que la Iglesia colabore sin perder su propia naturaleza y su propia esencia con la autoridad civil en unos casos que tienen un aspecto eclesial dramático, pastoral, sacerdotal dramático, pero que tienen también un aspecto penal y civil que tiene que ser abordado? Entonces, bueno, es un paso adelante muy grande en este sentido para favorecer esa colaboración que la Iglesia desea dentro de todo el marco de, digamos, de la evolución de la, digamos, de la cultura sobre cómo abordar estos casos terribles para la Iglesia, casos que, como siempre recordamos, pues por desgracia afectan a todas las realidades civiles de nuestra sociedad.
No nos vamos a mover del Vaticano porque vamos a seguir hablando precisamente de palabras del Papa Francisco, de mensajes de Francisco. El pasado 2 de diciembre llegaron desde el campamento de refugiados de Lesbos a Roma un buen número de refugiados que de alguna manera son personas acogidas, ¿no?, por la Iglesia, por el Vaticano. El Papa, precisamente, aprovechando pues, su presencia, ha lanzado un mensaje para recordar la necesidad de integración y de acogida de toda esta gente, porque ese drama de la inmigración que se personaliza en ese escenario de Lesbos, pero que, en fin, existe a lo largo de todo el planeta, sigue existiendo. Y una de las frases que se destaca en este caso del Papa es que este problema no se va a resolver bloqueando barcos, que es una, digamos, una referencia directa a la política que había seguido el gobierno italiano a través de Matteo Salvini.
Bueno, efectivamente, hay que recordar que el Papa estuvo en Lesbos, estuvo personalmente en Lesbos, quiso ir allí y visitar el campo de ese inmenso campo de refugiados que hay, que se llama Moria, acompañado del patriarca ortodoxo Bartolomé. Fueron juntos a visitar y a encontrar a los refugiados. Y ya en aquella ocasión, en el vuelo de regreso, el Papa consiguió, evidentemente a través de los instrumentos legales, a través de los pasillos humanitarios establecidos y con la colaboración de la comunidad de San Egidio, que un grupo de familias de aquellos refugiados llegasen a Roma de manera legal, evidentemente pues para llevar a cabo, formalizar su petición de refugio, ver si cumplen los requisitos y mientras tanto pues tener una acogida segura que garantice todos los aspectos de lo que es una vida digna de las personas. Este modelo de los pasillos humanitarios, de modo que los refugiados puedan llegar a través de un conducto seguro, garantizado y donde se pueda analizar con precisión pues si reúnen las condiciones para ese estatuto de refugiado, pues ya ha seguido funcionando. Y en este caso habían llegado, como tú dices, un grupo importante de familias de Lesbos. El Papa ha querido en la antesala de la Navidad tener un encuentro con ellos.
Claro.
Efectivamente. Y ahí es donde ha tenido lugar esas palabras que decías tú, donde el Papa se ha referido fundamentalmente en esta ocasión. El Papa no ha hecho un discurso sobre la política migratoria. O sea, en otras ocasiones hay discursos, hay textos, hay documentos muy articulados sobre los aspectos varios de una política migratoria que siempre es compleja. El Papa lo que ha dicho es: no podemos ser como el levita del Evangelio, de la parábola del Evangelio, que ve tirado en el suelo a un hombre que había sido asaltado, apaleado, magullado y que está tirado, y dar la vuelta y mirar para otro lado. Tenemos gente que queda en medio del Mediterráneo, al albur de las mareas, de los océanos, de la furia del mar, y que se está yendo al mar. La primera cuestión, antes de preguntar muchas cosas, es salvarlos. Salvarlos. Y el Papa quiso hacer un gesto muy, muy fuerte, muy visual, que es colocar un chaleco salvavidas que había sido de un inmigrante que murió en una de estas travesías terribles, ponerla en torno a una cruz que ha quedado colocada con el correspondiente chaleco en una zona de los palacios vaticanos, como un recuerdo,
potente, ¿eh?
Una imagen muy fuerte. Y efectivamente, o sea, lo que el Papa ha dicho es: vamos a ver, claro que hay que después desplegar toda una política económica, una acción diplomática, hay que resolver problemas en origen, hay que ver cómo se integra toda esa población. Pues todo eso es necesario. Lo que el Papa ha dicho es: cuando uno se está ahogando, no podemos hacer muchas preguntas. ¿Por qué ha venido? ¿Cómo ha venido? Hay que salvarle, hay que salvarle. Esta es una cuestión prioritaria y fundamental, con un homenaje grande a todos los socorristas que están llevando a cabo esta misión, que no han mirado para otro lado. Y luego el Papa aprovecha también para hacer una denuncia terrible de lo que está pasando en los llamados campos del norte de Libia, donde se amontonan estas personas que han llegado del sur de África, del Sahel, y que están ahí en condiciones de infrahumanidad, sometidos a vejaciones, a tortura, por lo que antes llamábamos negreros, es decir, traficantes de personas.
Sí, bordean la calificación de campo de concentración.
Campo de concentración. Y entonces el Papa lo que ha dicho es: no nos preocupemos tanto de bloquear a los barcos que vienen con gente que si no queda en medio del mar a ver qué le pasa, sino que a esos hay que cogerlos, sino realmente afrontemos qué está pasando en esos campamentos horrendos que son del norte de Libia, que está Libia a un par de horas de cualquier capital europea, sobre todo del sur. Entonces abordemos ese problema flagrante ante el que nadie parece que quiera tomar una iniciativa.
José Luis, muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todos y aquí seguiremos la semana que viene.
Eso espero, hasta ahora.